Espacio de sostenibilidad en mercado abierto. Ha pasado una semana desde que la Comisión Europea presentase un plan con 300.000 millones de euros de inversión para reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos. Una vez leída la letra pequeña, ¿qué implicaciones tiene de cara a conseguir los objetivos propuestos de descarbonización? Pues va a ser uno de los asuntos que queremos abordar esta tarde con Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Bueno, a grandes rasgos, ¿qué le parece el plan? ¿Le gusta la música?
Sí, es evidente. O sea, estamos en una situación de emergencia climática y entonces todo el mundo, pues desde la Unión Europea, todas nuestras empresas, todos los sectores, tienen que disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna forma, lo que es la catastrófica guerra de Ucrania sí que está haciendo que estos objetivos sea todavía más urgente el hacer esta descarbonización, ¿no? Entonces, suena muy bien que tengamos que desconectarnos del gas ruso y de cualquier tipo de gas, de cualquier tipo de combustible fósil, vamos.
La idea es promover la eficiencia energética con toda esta inversión, aumentar la participación de las energías renovables, pero lo cierto es que es un hecho también que, dada la urgencia por sacar a Rusia de la ecuación, hay una propuesta para aumentar la participación de las centrales de carbón y las nucleares en ese mix energético, al menos en los próximos 15 años. ¿Esto es una renuncia de facto al objetivo de la Unión Europea de que sea neutral en carbón en 2050 o solo, digamos, es un paréntesis?
Pues hombre, la verdad es que debe ser un paréntesis y lo más corto posible, pero la verdad es que también nos ha cogido otra vez con los niveles de dependencia muy elevados y son estos pasos, parece que es un paso adelante y dos pasos atrás, ¿no? Entonces parece que tendría que ser como mucho más ambiciosa la propia Unión Europea, ¿no? Veíamos los datos también que España había triplicado su porcentaje de carbón en la generación eléctrica en estos meses desde la guerra, ¿no? Entonces sí que deberíamos cuanto antes descarbonizar absolutamente todos los sectores para emitir cuanto menos mejor. Entonces este plazo de 15 años a nosotros como observatorio de sostenibilidad se nos hace demasiado amplio, ¿no? O sea, no puedes poner un paréntesis tan amplio de 15 años para seguir quemando carbón porque realmente, según están diciendo los informes científicos, estamos en una situación, hay una ventana de oportunidad y la estamos perdiendo precisamente también por esta guerra, ¿no? Entonces, insisto, vamos, a cuanto hay que descarbonizar todos los sectores, cuanto antes ya, y lo estamos viendo, ¿no? O sea, no podemos seguir dependiendo pues ni de otros países, ni de las energías fósiles, porque es que no, o sea, son muy caras y es que además son contaminantes, ¿no? Entonces es que tenemos que bajarnos cuanto antes ya de este tren.
Sí, pero siendo realistas, ¿es factible hacerlo antes, hacerlo en menos tiempo? No creo que haya nadie que esté en contra de la descarbonización de esos objetivos, pero todo esto tiene un coste. ¿Es factible hacerlo?
Pues sí que se puede hacer, ¿sabes? O sea, sí que la Unión Europea tiene que ser más rápida, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los tejados solares, ¿no? Entonces, estamos viendo que Vietnam, que es un país que tiene 10 veces menos PIB que España, en solo un año instaló 9 gigavatios de energía solar para autosuficiencia en sus tejados solares, ¿no? Entonces, la Unión Europea tendría que hacer esto y potenciarlo muchísimo más, ¿no? Entonces, cuanto más autoabastecimiento haya, pues menos energía vamos a necesitar, ¿no? El tema de la eficiencia es algo parecido, ¿no? Podemos mejorar nuestra eficiencia muchísimo y realmente vamos a necesitar menos energía fósil en estos aspectos, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos planes yo creo que tienen que ser como más incluso rigurosos o más estrictos para no permitir que sigamos emitiendo tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viendo también que grandes petroleras españolas siguen, por ejemplo, aumentando sus yacimientos, ¿no? Sus perforaciones, ¿no? Entonces, esto como no tiene mucho sentido, vamos.
Fernando, teme que la situación actual de desaceleración económica en la que estamos inmersos, si acaso no se llega a una recesión, que es algo que no se descarta, puede retrasar al final la consecución de estos objetivos marcados en materia de cambio climático.
Pues sí, pero tampoco debería. O sea, sí que es cierto que para todo esto hace falta, por supuesto, capital, financiación, pero de alguna forma sí que va a haber, o sea, que es que al final es que salen las cuentas, ¿no? Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, con los tejados solares. No es normal que Alemania tenga más de 1 millón y pico de tejados solares y en España haya pues del orden de 20, 30 mil, ¿no? pues y el tema ya no es tanto porque no se ha hecho hasta ahora, sino porque no se empieza a hacer ahora de una forma mucho más masiva, ¿no? Estamos viendo que muchas de estas ayudas de Next Generation, etcétera, se están dedicando pues muchas veces a temas que todavía no están suficientemente comprobados o validados, como puede ser el tema del hidrógeno verde, que está claro que puede ser un vector de energía para futuro, pero también es cierto que si pues empezáramos a poner tejados solares de una forma masiva hoy en España, pues tendríamos un porcentaje importante de energía solar que estaríamos utilizando todos los días. No es normal que en el País del Sol haya todavía tan pocos tejados solares, ¿no? O sean tan injustos, por ejemplo, los temas del precio que recibe el ciudadano cuando pone sus placas solares, ¿no?
¿Y por qué?
Entonces, si esto se acelerara, perdón, sí que de alguna forma sí que mejoraríamos todos y ganaríamos todos.
¿Y por qué no se acelera, Fernando? ¿Cuáles son las razones?
¿Por qué no se hace, perdón?
¿Por qué no se acelera? ¿Cuáles son las razones?
Pues no lo sé, la verdad es que sí, que seguramente habrá pues muchos intereses creados de alguna forma en haber ralentizado esto durante tantos años, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, estamos viendo que el Reino Unido pues ha disminuido sus emisiones de CO2 un 40% y en España esto se habrá producido pues el orden de un 8% con este año incluyendo, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que tenemos que descarbonizar estos sectores y, bueno, muchas empresas del IBEX lo están haciendo. Sobre todo más energéticas, pero estamos viendo que, por ejemplo, las petroleras no lo están haciendo en absoluto, ¿no? Entonces sí que es necesario, pues, de alguna forma, el ponerse las pilas cuanto antes para, o sea, eso. Estamos viendo también que hay una salida muy importante de las partidas presupuestarias todos los años en la compra de estos combustibles fósiles y entonces lo que hay que hacer es reducir al máximo todo lo que se pueda, ¿no? La eficiencia también es otro de los grandes sectores en los que se puede mejorar mucho, ¿no? El tema de la rehabilitación de las viviendas y sin iniciarse de una forma masiva. Entonces, estas son cosas que es que cualquier tipo de gobierno lo tiene que hacer y cuanto antes lo hagan, mejor, ¿no? Entonces, es que es algo que no se acaba de entender porque no se ha iniciado ya todos estos procesos, ¿no?
Ustedes cada X tiempo llevan a cabo informes sobre descarbonización de las empresas, de las compañías, analizan en concreto, sobre todo las más grandes, las que están en el IBEX 35. ¿Cuáles son los últimos resultados o la última fotografía que tienen ustedes sobre la mesa para hacernos una idea?
Vale, la última fotografía que tenemos es del año 2021, estamos a punto de publicar el 2022. En este caso en concreto, esta la hicimos con Talento para el Futuro, que son unos chavales jóvenes súper competentes y súper brillantes que hay por ahí. Y entonces, lo que hicimos es una valoración de las emisiones de las 35 empresas del IBEX, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que vimos es que tan solo tres empresas energéticas suponen el 65% de estas emisiones. De acuerdo, y las más emisoras, las que más CO2 están emitiendo, serían Repsol, Naturgy e Iberdrola. Todos estos datos son oficiales, son los datos publicados por ellas mismas y son los que quedan en la Comisión Nacional del mercado de valores, ¿no? De acuerdo, entonces son datos y, bueno, estos datos sí que se ha observado que en el año 2020, como no podía ser de otra forma, pues cayeron de una forma importante por la COVID-19, pero en el año 21 sí que volvieron otra vez a subir estas emisiones, ¿no? Entonces, está claro que, ¿sabes? O sea, lo que hay que hacer unos esfuerzos muy importantes para reducir las emisiones en absolutamente todas las empresas. Las del IBEX también tienen que exigir a sus proveedores y explicar sus buenas prácticas para que de alguna forma esto se extienda al conjunto de la economía española, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema agrícola, pues por ejemplo, va a ser absolutamente necesario pues el producir y consumir mucho más cerca, de acuerdo, con menos combustibles fósiles, que también estamos viendo que van a estar muy afectados por los precios de la guerra, por el aumento de los combustibles fósiles, ¿no? El aumento de los precios, ¿no? Y también es cierto que lo que hemos comprobado es que un 60% prácticamente de las empresas del IBEX no harían informes completos de sus emisiones, ¿no? Entonces también es cierto que hay que mejorar mucho en lo que sería la cuantificación de las emisiones de estas empresas para realmente poder valorar la descarbonización de las mismas, ¿no? De alguna forma todo el tema de la sostenibilidad ya no se trata tanto de hacer campañas de publicidad o de grandes campañas de greenwashing, sino de alguna forma empezar a cumplir objetivos y explicárselo a la sociedad de esto de una forma mucho más clara, ¿no? Entonces que sería muy bueno que cada una de las empresas contara exactamente cuánto ha emitido el año pasado y cuánto ha emitido el nuevo año para que toda la gente estuviera viendo pues el compromiso real de estas empresas con la sostenibilidad, ¿no?
Por quedarnos con la parte positiva, Fernando, ¿cuáles serían las que mejor salen en esa fotografía? ¿Qué compañías, digamos, tienen los compromisos más firmes y los están cumpliendo, esos compromisos, esas metas propuestas?
Vale, sí, habría algunas empresas, bueno, la verdad es que las energéticas, sobre todo las eléctricas, sí que han cambiado de una forma potente lo que sería sus emisiones, sobre todo por la parrilla que tenían, que usaban de combustibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, Endesa lo ha hecho bastante bien en el sentido de cerrar sus centrales térmicas de una forma bastante rápida y pasarse pues mucho más a lo que serían energías renovables, ¿no? Y también es cierto que, por ejemplo, las tecnológicas, etcétera, pues emiten, por supuesto, mucho menos y de alguna forma sí que tienen mejores ratios, ¿no? Respecto a los bancos, por ejemplo, el Santander estaría emitiendo mucho más que lo que sería el BBVA y más que la Caixa, ¿no? Entonces, bueno, estos ratios sí que va a ser importante tenerlos hacia el futuro, sobre todo también exigiendo que todos los créditos que den al resto de las empresas cada vez estén más descarbonizados. Es decir, que una empresa pues con un porcentaje alto de carbonización pues no pueda acceder a créditos financieros, y de alguna forma lo que se va a hacer con esto es un ciclo cada vez más positivo, un bucle de retroalimentación positiva que va a hacer que poco a poco vaya todo descarbonizándose, ¿no? Pero si esto de alguna forma va a haber que hacerlo como muy rápido, tanto por la urgencia que estamos viendo, por la guerra, por supuesto, como por el propio planeta, ¿no? Es decir, tenemos que alinearnos con los objetivos que está marcando Naciones Unidas del 1,5 grados, que estamos viendo que ya estamos llegando, ya tenemos 1,1, es decir, que queda muy poco tiempo y muy poco presupuesto de carbono que podríamos complementar. Entonces, que es algo urgente y que tenemos que hacer todos como sociedad muy rápidamente, ¿no?
Al ritmo que avanzan, que van viendo ustedes que avanzan las empresas españolas en esta materia, en descarbonización y en compromiso con la sostenibilidad, Fernando, ¿llegamos a esa meta de 2050 o no
pues
lo ve
no,
fácil?
No, ahora mismo no. Entonces, sí, por eso es muy recomendable el aumentar estos esfuerzos, ¿no? Tanto como a las empresas como a la propia sociedad. Es decir, tenemos que descarbonizar absolutamente todos los sectores, tanto el transporte, por ejemplo. Estamos viendo que el 99% de las mercancías en España van a través de camiones y no van a través del ferrocarril, ¿no? Y también respecto al coche eléctrico, respecto a las electrolineras que hay que poner. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor de como sociedad para poder llegar a estos objetivos, ¿no? El tema de la adaptación, porque estamos viendo que las temperaturas suben, lo estamos viendo, lo hemos visto en esta última ola de calor que se ha producido estos días, también va a haber que acelerarlo de una forma muy importante, ¿no? Entonces sí que va a haber sectores económicos que pueden verse muy beneficiados, por ejemplo, el tema de la rehabilitación o el tema de la adaptación al cambio climático en las ciudades, por ejemplo. Tenemos que introducir muchas más zonas verdes en todas las ciudades para realmente podernos adaptar al cambio climático, ¿no? Presupuestos del gobierno tienen que adaptarse también en este sentido, ¿no? Entonces es que no, o sea, no pueden seguir quemando más cada vez más carbón, ¿sabes? Entonces es como bastante ilógico.
Ya que ha citado el tema del calor, ustedes tienen también estudios sobre cómo han ido aumentando las temperaturas en el último siglo, ¿no? Aquí en España, tengo entendido, 1,31 grados de media, ¿no? Entiendo que hay ciudades en las que ha aumentado mucho más.
Sí, exactamente. Estos son datos procedentes de Copérnico, son desde 1900 hasta 2018, y si se observa, son datos a escala de ciudad, y se observa que hay algunos sitios en los que han aumentado todavía más las temperaturas, ¿no? Esto lo estamos detectando todos, y por ejemplo la gente que ha nacido en el año 2000 ya habría vivido pues eso como 0,6 grados más de que el resto de sabes, o sea, que hay gente que no que hubiera nacido en otras décadas, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que, vamos, por supuesto tenemos que adaptarnos al cambio climático cuanto antes y ver que cada vez va a haber más estas olas de calor, que va a aumentar el nivel del mar, que va a haber más inundaciones, y esto la verdad es que va a generar también una economía muy interesante y una serie de empresas que van a tener que posicionarse en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las inundaciones, estamos viendo pues que en España van a ser mayores, y entonces, claro, tenemos que adaptar todas las ciudades y tenemos que ver pues cómo restaurar la naturaleza en las zonas altas de las ciudades, cómo ampliar los zonas verdes, cómo retirarnos de los cauces, porque por ahí van a pasar cada vez más inundaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma haría falta un gran plan general de adaptación al cambio climático. Estados Unidos acaba de proponer un plan de resiliencia bastante importante y los fondos Next Generation se tendrían que alinear en este sentido, ¿no?
Bueno, mucho trabajo, como vemos, por hacer. Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, gracias por acompañarnos en este espacio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.